Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Espero que esta mitad de semana, miércoles 7 de enero del año 2026, se encuentren todos muy bien, o mejor si es posible. Me alegra saludarlos como siempre a través de nuestros micrófonos en el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, o a través de internet en www.notisistema.com. A todos los que nos escuchan en cualquier lugar fuera del área conurbada de Guadalajara, reciban un saludo muy cordial. Espero que el frillito de esta mañana nada más les haya obligado a ponerse un suéter, una chamarrita, y que no vayan a tener alguna enfermedad respiratoria. En cualquier lugar de Jalisco, qué gusto escucharnos y sobre todo tener de ustedes comunicación. Luego, pues por notisistema.com, el internet, podemos llegar a cualquier latitud. A todos nuestros amigos que nos oyen en la República Mexicana o fuera del país, reciban un abrazo muy cordial. Todavía es tiempo de decirles feliz año, ya lo saben que estamos empezando 2026. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día, igual saludamos con gusto a quienes van manejando, a todos los que están por ahí, un poquito frenando y acelerando en el tráfico de la ciudad, reciban un saludo muy cordial, vayan con calma, recuerden que el objetivo es llegar a destino. Como siempre, tenemos mucha información que compartir con ustedes y tenemos también a su disposición nuestros medios de contacto. Estamos en nuestro chat de WhatsApp en el 3311-55-1962, que ya está recibiendo mensajes. El más reciente lo estamos recibiendo por aquí de parte de Gaby. No nos pone su apellido, pero Gaby nos está escribiendo. Además, Lulu Torres está en nuestros teléfonos en cabina, se los recuerdo rápidamente, 38-13-15-15, 38-13-14-21. El 33 previo, como siempre ya todos lo sabemos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás esta mañana? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles, media semana. Ya la actividad se está reanudando con todo en la burocracia, en el servicio público, en el aparato gubernamental. Y pues hay muchas noticias aquí a nivel local. Le tenemos pactada una entrevista más adelante para un tema de adolescentes desaparecidos, que creo que no están desaparecidos, pero mire, mejor esperamos a que la autoridad nos diga con precisión qué está pasando en Ixtlahuacán de los Membrillos, porque evidentemente cuando desaparecen, entre comillas, adolescentes o niños, hay una como connotación diferente, ¿no? Enciende más las alarmas o las alertas porque pues son grupos vulnerables que siempre hay que tener una mayor atención debido al problema que se puede estar detectando. Pero creo que el tema internacional sigue estando con todo. Ayer hubo, de cierta manera, se remarcaron algunas cosas que valen la pena analizar con ustedes. Y el tema, por ejemplo, no sé si vieron, ya se había abordado que México estaba regalándole petróleo a Cuba, pero ayer una noticia que se dio a nivel internacional llamó la atención y evidentemente de ahí se colgaron muchos medios de comunicación para dar otras aristas o profundizar. El tema de cómo México se convirtió en el primer lugar de regalarle petróleo a Cuba, superando incluso a Venezuela, es como para ponerse a pensar qué está haciendo el gobierno federal.
¿Te preguntaron, Mario?
¿Qué?
¿Que si querías regalarles unos barrilitos de petróleo?
No, pues de perdida que se hubieran ido a encuesta, ¿no? Una encuesta de las que hacía. A ver, encuesta, ¿quién quiere que le regalemos dinero? Dinero, pues sí, también. Petróleo a Cuba.
Ese es el tema, me parece a mí que es de fondo. ¿Por qué deciden eso? Mire, ¿porque pueden nomás?
Dice Claudia Sheinbaum, ¿qué? Todos le han regalado, desde Salinas de Gortari le han regalado petróleo a Cuba.
Ah, bueno.
Como de cierta manera para ayudarle, porque es un país en desgracia y como tiene bloqueo de Estados Unidos, pues se hace como una especie de caridad. El problema es de que te conviertes en el número uno a nivel internacional de estarle regalando más de 12,000 barriles de petróleo por día a Cuba. Y yo insisto, si México es 50 veces menos en reservas de petróleo que Venezuela, ¿cómo que nosotros le regalamos más petróleo a Cuba que Venezuela cuando Venezuela es como el ricachón del petróleo? Entonces, es un tema que por supuesto levanta una crítica en el sentido de decir, por cierto, ¿y cómo está Pemex? ¿Ya está bien como para que se pongan a regalar petróleo? Pues claro que no. Entonces, sí es una especie como de farol en el sentido de decir, espérate, ¿no habrá corrupción acaso por allí de que según ustedes lo regalan, pero hay alguien que se está enriqueciendo con este donativo que hacen? De entrada, no es posible que México le regale más que Venezuela, porque insisto, Venezuela es el rico del petróleo, con la reserva que tiene petrolera. En promedio, mientras, por ejemplo, México le da el 44% de petróleo de todo lo que recibe Cuba. Antes era Venezuela, hoy Venezuela le da el 34% nada más. Y eso sí trae una crítica contundente. Ya hubo un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción que evidenciaba que nada más en el primer semestre del año pasado le regalaron 3,000 millones de dólares en costo petróleo. 3,000 millones de dólares, son 60,000 millones de pesos. Con 60,000 millones de pesos, ¿sabe qué hacemos? Hacemos una Fiscalía General de la República que sirva.
O reparamos las carreteras federales de Jalisco, ¿no?
No, perdón, digo, del país, con 60,000 millones.
Mi duda es, Mario, a lo mejor los venezolanos te dirían, oye, pues no nos metas en el embrollo. Pero mi duda es, ¿qué recibimos a cambio? O sea, ¿o por qué? ¿Por qué se decide? No tengo nada que
los, a los médicos les están pagando el gobierno federal. No nos están regalando el servicio. Ahora, ¿cuál es el fondo? Tú dirás, está bien, somos muy bondadosos los mexicanos. Ajá. Y le estamos regalando Cuba a los hermanos. Estamos regalando petróleo a los hermanos de Cuba. Está bien, están en desgracia. Y por culpa de Estados Unidos, que no los deja salir adelante, haciendo un lado el régimen que hay allá de gobierno. Pero ¿sabe cuál es el problema? Usted nomás imagínese, ahora que vienen las discusiones comerciales, cuando le recuerden a Donald Trump, oye, ¿te acuerdas que invadiste Venezuela para apropiarte del petróleo y ya no darle a Cuba para que se eche abajo el régimen de gobierno? Ante pues el desmantelamiento que habrá seguramente, económico. Y que le digan, sí, claro, cómo no. Ah, pues ¿quién crees que ahora le da más petróleo? ¿Le da México? ¿Usted cree que no vamos a tener un conflicto?
¿Y quién informa de la entrega de petróleo?
A cuentagotas, entre Pemex y las investigaciones que se hacen agencias periodísticas.
O sea que no hay una...
¿Transparencia? No, claro que no. Eso es lo que nos dicen.
Tema, ¿no? Ese es el tema, yo digo, Mario, pues si el gobierno federal, sin preguntarnos a los mexicanos, determina hacer ese tipo de donativos, apoyos, por los motivos que usted quiera y guste, pues cuando menos debería ser la información transparente.
Claro.
Mira, no. Aquí estoy revisando, en junio de 2025, en junio pasado, se daba cuenta de que México, el gobierno mexicano, o sea, el dinero de todos, pagaba 2,000 millones de pesos por el traslado y trabajo de 809 doctores cubanos. 809. 2,000 millones de pesos anuales.
Ok.
Entre 2022 y 2025, para junio del año pasado, se habían pagado 2,000 millones de pesos cada año por tener aquí a los médicos cubanos.
Pagado. Y le estamos regalando, supón tú que sean 3,000, ponle 6,000 millones de dólares al año regalándoles petróleo. Multiplícale, pues serían como 120,000 millones de pesos al año regalándoles petróleo a los cubanos.
Pues y, y sobre todo me pregunto, ¿a cambio de qué?
No, te la pongo más facilita. ¿Y para qué? ¿En qué deriva que le regalen petróleo? ¿Está saliendo de la pobreza Cuba? ¿Está llegando a la población en recursos económicos? ¿Se convierte en alimentación, en medicamentos, en algún bienestar? No se sabe, es un, digamos que, un círculo cerrado, súper cerrado y pequeño, en donde la información se conoce pues nada más entre los presidenciables, digo, entre la presidencia y entre el gobierno de Cuba. Entonces, es un tema que sí me parece delicado, tanto por el derroche que aparentemente se da de una paraestatal que es opaca, corrupta como Pemex, en un gobierno que no transparenta con precisión, que ni siquiera es proactivo de tener una información en la página de Pemex. Imagínate tú un apartado que diga, esto se ha regalado no solo a Cuba, a lo mejor se les regala a otros países. Pero sí, desafortunadamente no tenemos transparencia y eso me parece muy cuestionable. Y ayer, además de este tema que salpica no sé si le preguntaron a la presidenta hoy en la conferencia, pero salpica también cómo Donald Trump trae cuerda y como que agarró aire en los festejos decembrinos, y ayer sí, supongamos que pone en la mira 5 objetivos. Clarísimos, 5 objetivos clarísimos. Punto número 1, dice Venezuela, los traigo en la bolsa. Eso queda claramente, y que ayer vieron que dijeron, 50 millones de barriles los queremos en un mes. 50 millones de barriles. Si Venezuela produce 1 millón de barriles al día, por lo menos está hablando de una expectativa de corto plazo de 50 días.
2 mesecitos.
Ajá, multiplica, chécale cuánto vale el barril, Jonás, del
crudo. Alrededor de $60.
Multiplícale, 50, sí. Que sería como la primera aduana de la invasión, son 50 millones de barriles, sí o sí, para Estados Unidos. Pues evidentemente van a tener que echar a andar más la maquinaria, ¿no?
60.60.
Multiplícale.
Déjalo en 60.
Multiplícale para que veas eso. Eso sería la primera ganancia de la invasión a Venezuela. Entonces el día de ayer...
Con el aval del gobierno chavista que ahora encabeza Delcy Rodríguez.
Aunque no quiera, aunque no tenga el aval.
Pero estábamos en el tema ayer, Mario, de que ahora el gobierno de Estados Unidos, la CIA, le recomendó a Donald Trump. ¿Sabes qué? Hay que dejar a los chavistas. Que entonces eso nos lleva a la pregunta por otra ruta de... ¿Y de qué sirvió quitar a Nicolás Maduro?
Están los mismos.
Entonces van a ser los mismos.
No, bueno, evidentemente sacarlos a todos provocaría...
Inestabilidad, conflictos internos. Pero para todos los que estaban felices de que se hubiera ido Maduro, pues noticia. Pues nomás se fue Maduro. Los demás se quedaron. Pues
un asunto mediático de una cabeza, ¿no? Pero bueno, total, entonces, ayer Donald Trump, junto con la Casa Blanca, sueltan y remarcan 5 objetivos. Punto número 1, Cuba. Punto número 1, Venezuela, que está en marcha. Punto número 2, Cuba, que se tendrá que desmantelar de manera indirecta con la prohibición de envío de petróleo de Venezuela a Cuba. 3, Colombia. Ay, Colombia, ese presidente también está pasándose de bocón, ya verá el susto que le van a dar cuando menos. 4, México, evidentemente, porque siguen insistiendo de que los cárteles gobiernan. Y el tema de Groenlandia, ese sí se puede poner bueno, porque aquí embarraría totalmente a la comunidad europea, y no es lo mismo estar hablando, enfrentándote con Venezuela que con la comunidad europea.
Absolutamente nada va a pasar, Mario.
Pues hay que ver, de entrada hay que ver si lo invade o lo compra, porque ya sacaron, así como que desvanecieron. Bueno, también está la opción de compra.
En este caso, déjame decirlo muy rápidamente. Si el derecho internacional aplicara, evidentemente, pues tú no puedes decir el día de mañana, imagínate a Claudia Sheinbaum diciendo, ofrecemos, ¿cuánto le han dado a Cuba? ¿En barriles de petróleo?
Promedio 13,000 barriles al día.
¿Por cuánto tiempo? No sabemos.
Todo. El año pasado cerraron en 13,000, promedio.
Bueno, vamos a decir.
Al día.
Ahí te va, Mario. Mira. Digo, para ponerle números a las cosas. Si México le ha dado 13,000 barriles a Cuba por día, digámoslo en un año, 13,000 por 365. Estamos hablando de 4,745,000 barriles. Por $60 cada uno, estamos hablando de $284,700,000. Claudia Sheinbaum dice, ¿sabes qué? Vamos a darles lo de 3 años de petróleo y nos vamos a quedar con Belice. Ok, presidenta, ¿de qué estamos hablando? Pues en barriles de petróleo estamos hablando de 3 por 8, 24, pues estamos hablando de unos $800,000,000, $1,000,000,000, y nos vamos a quedar con Belice, más o menos así la cosa. Estados Unidos dice, pues queremos Groenlandia. El punto es que si el derecho internacional aplica, pues esto se va a convertir en un mercado. Evidentemente no puedes tú determinar como gobierno de cualquier lugar, y menos el de Estados Unidos, pues esto me conviene, lo tomo por las armas o les pago una lana, que puede ser mucha o poca, ¿no? Eso lo determina la historia. pues es como si México dice, yo me quedo con Belice, y al rato Colombia dice, ¿sabes qué? Recupero Panamá. Y así nos vamos yendo. El tema es que con el ataque a Venezuela se está desatando, Mario, lo que ya decíamos, el riesgo de que cualquiera se sienta más fuerte que otro y empiece esto en un desorden mundial. Si primero Israel atacó Palestina y después Rusia atacó Ucrania y ahora Estados Unidos ataca a Venezuela, pues nada puede detener a Donald Trump. Groenlandia, toda la gente que vive en Groenlandia cabe por aquí en la colonia Jalisco.
57,000 habitantes.
No, colonia Jalisco les queda grande. Aquí en unas 4 cuadras, ¿no? A la redonda. Pues si llega el ejército de Estados Unidos, no, ¿quién se les va a poner? ¿Los osos polares?
Las focas.
Y Donald Trump dice, ¿saben qué? Les vamos a dar 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, 1,000 millones de dólares. Ahí les va a los de Dinamarca. Con eso tienen. Ya nos quedamos con Groenlandia. Ciertamente el tema está escalando a un nivel que se puede convertir en un grave riesgo para todos.
Ahora muchos dicen, ayer nos, pues, es que nos han puesto a leer sí o sí, después se va a enterar uno de estos conflictos y dice, pues a leer, mi amigo, para que no estés tan ignorante. Y ayer revisando y revisando qué está detrás o por qué o cuándo, qué, sí llamó la atención que por la mañana la Casa Blanca dice, pues aquí tenemos al ejército listo para si hace falta ir a Groenlandia, vamos. Está preparado, como siempre, el ejército de Estados Unidos. Y por la noche ya matiza el secretario de Estado. Y dice,
Marco Rubio.
Marco Rubio dice, bueno, la opción sería compra también, ¿eh? No crean que nada más invasión, podemos soltar billetes. Y uno dice, ¿qué es tan importante en Groenlandia como para que Dinamarca o la Comunidad Europea no hayan explotado de la manera suficiente para que ya sea hoy un activo que se está remarcando económicamente? Pues, pasa lo que pasa con, ocurre más bien lo que está sucediendo en Venezuela. Tiene tanta reserva petrolera, pero no tiene infraestructura para estar extrayendo petróleo a las proporciones que podría darle rendimientos para que fuera un país súper rico y no tan corrupto y desmantelado como lo ha hecho la facción chavista y ahora Maduro. Pero acá lo que se remarca es las líneas que Donald Trump ve para decir, es Groenlandia sí o sí, y ve tanto la ubicación con ventajas militares clave, permitiendo a Estados Unidos un mayor control de la región frente a las crecientes actividades que están teniendo tanto Rusia como China. Y luego le sumas que la zona es muy rica en tierras raras, petróleo y gas, no más que están congeladas, pero con billetes, dices ahorita. Y fíjese, se suma un fenómeno más interesante. Dicen, oigan, pues como el cambio climático está impactando y hay deshielo, pues están descubriendo rutas marítimas comerciales, se están descubriendo que ya se puede hacer cierta extracción de materiales, y pues por eso Donald Trump dice, ok, tengo una nueva ruta en la mira, y por eso es que mete a Groenlandia en su plan de objetivos. Los 5 objetivos que están remarcados son los 5 que le acabo de mencionar.
Pues el tema sí da para reflexionar, sobre todo porque desde el pasado sábado, cuando se da la operación en Venezuela, Mario, pues uno dice, bueno, ¿a qué mundo nos estamos enfrentando? Evidentemente al del más fuerte. Sí. Y pues Estados Unidos empieza a operar en ese sentido. Es riesgoso, es peligroso.
Sí, porque nadie sabe a quién le toca, a quién le va a tocar.
Pero pues sí, así puede esto desencadenar, y luego, como decíamos, ¿no? Luego China puede decir, ¿sabes qué? Pues si ustedes ya andan por allá, yo invado Taiwán, y Rusia dice, ¿sabes qué? No le voy a quitar un pedacito, me quedo con Ucrania, punto. Y así se pueden empezar a dar las cosas. El que tenga más pistolas, pues es el que se queda con más terreno, con más gente, con más riqueza. Y pues llegamos al mundo que se supone ya habíamos terminado, sí, en el siglo pasado.
Películas del oeste, ¿no?
Literal. El que tenga más fuerzas, el que puede más.
El que trae más balas, pues es el que gobierna. Vamos a hacer una pausa, regresamos, tenemos pactada una entrevista. Ojalá no falle la
comunicación, pero le hacemos la luchita. Además nos ayuda Lulú Torres, como cada mañana, Mario. Regresamos rápidamente.
Bien, estamos de regreso 9:32. Vámonos a la entrevista con Víctor, con el maestro Víctor Hugo Ávila Barrientos, es comisionado estatal de búsqueda de personas desaparecidas del gobierno del estado. Hay un tema que ayer llamó la atención y de verdad que sí, usted lo sabe, el tema de desaparecidos es un tema muy sensible y cuando se abordan este tipo de temáticas con adolescentes o niños, evidentemente causa una mayor fuerza mediática. Usted seguramente sabe que se dio cuenta de la presunta desaparición de 5 adolescentes en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, un municipio metropolitano. Al parecer hay diversas informaciones entre que si desaparecieron o se fugaron de un albergue, y para eso queremos tener la precisión, porque también nos dicen o circuló ayer que eran 2 grupos de jóvenes, uno de 5 y otro de 4, pero para eso tenemos la entrevista con el maestro Víctor Hugo para que nos dé detalles. Maestro, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mario, Jonás, buenos días al auditorio.
Platíquenos una actualización, ¿qué es lo que está pasando para evitar especulación y que la población o el auditorio pueda tener la precisión de este caso?
Por supuesto, efectivamente el día 3 de enero, entre el 3 y el 4 de enero, se fugan 5 adolescentes de entre 14 y 15 años de un albergue en Ixtlahuacán, y aclaro, se fugan. Y el día de ayer les localizamos a los 5 con bien, sin ningún daño, y ya están de vuelta unos en el mismo albergue, y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes decidió mover a otros a otro albergue. Sin embargo, pues insisto, ya fueron localizados y no hay duda al respecto, los 5 se fugaron.
¿Se saben los motivos de por qué se fugaron? ¿No tiene nada que ver con crimen organizado? ¿Es una mera decisión de ellos?
Es una mera decisión. No hay ningún indicio que tengamos hasta el momento. Digo, ya tuvimos entrevista con los 5 y absolutamente no hay ninguna referencia, ningún tema de crimen organizado, ni reclutamiento, ni nada que se le parezca. Fue una decisión que tomaron en conjunto, porque pues no estaban contentos con estar en ese albergue, que es un albergue para recuperación de adicciones.
Además de estos, ¿hay otro grupo desaparecido o nada más son ellos?
Hay un grupo que sí, de 4 menores, también de Ixtlahuacán, que desaparecen el 21 de diciembre. De ellos sí, desafortunadamente todavía no damos con su paradero. Pero pues tanto la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas como esta comisión de búsqueda seguimos haciendo acciones para poder dar con ellos lo antes posible.
¿La hipótesis es que también se fueron por su propia voluntad del albergue?
Sí, hasta ahorita no hay ningún indicio, insisto, de crimen organizado, debido a que pues ahí tienen restringida la comunicación hacia el exterior. Entonces, pues no se puede dar este supuesto de algún tipo de reclutamiento, ni mucho menos.
Víctor Hugo, déjeme preguntarle, porque también lo abordaba ayer el gobernador Pablo Lemus. Estos chavitos, estos menores que se fueron a visitar la tumba de su abuela en Zacatecas, pues quiero entender que todos ellos son familiares, no sé si hermanos o primos. Ellos ya identificados, ya resguardados, tienen esa característica. ¿El otro grupo que usted nos está diciendo, de los otros 4 menores, tienen también alguna conexión consanguínea, parentesco o algo que los identifique en unidad?
No, la única conexión que hay es que todos estaban recluidos en ese albergue por el mismo motivo, por temas de adicciones.
Ya, entonces ahí faltaría, digamos, un motivo común que pudiera justificar una decisión así. Y esto, Víctor Hugo, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿le puede conducir a una recomendación? Porque si son menores de edad que tienen un problema de adicciones, pues quizás habría que revisar cuáles son las condiciones en las que se encuentran o cuál es el trato que se les está dando, porque pues ya parecería en poco tiempo que pues hay un descontrol en eso, ¿no?
Sí, digo, llama la atención, pero tomemos en cuenta las fechas. Estas fechas se prestan mucho por el tema de añorar la compañía de familiares y demás. Pero insisto, y sí lo quiero dejar muy claro, a diferencia de otros casos, no hay absolutamente ningún indicio que haya algún tema de crimen organizado hasta ahorita.
Víctor Hugo, ¿la recomendación hacia quién sería? Secretaría de Salud, no sé si la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ya está investigando, pero ¿qué es lo que sigue para tratar de tener o encontrar si hay una mala operación de estos albergues que también están empujando a los chavos a huir?
Pues ahí las autoridades competentes tendrían que, de entrada, pues la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes ya conoció de los casos. Entonces, ellos son quienes tienen que determinar cuál es el mejor lugar para que estén.
Bien, pues, por lo pronto, Víctor, nos quedamos con la certeza que ya se había anunciado desde ayer de que este primer grupo de menores de edad fueron encontrados en completa salud, sin ningún problema, y porque habían determinado que se iban a ver la tumba de su abuela. Nos quedan pendientes los otros cuatro.
Un par de chicas, sí.
Ok, pues esperemos que el asunto se resuelva lo más rápido posible, y si nos permite estamos en contacto con usted para que le demos a conocer al auditorio qué pasa con los otros cuatro menores que también decidieron pues salirse del albergue.
Por supuesto, y nada más reiterarle a al auditorio que en gobierno del estado estamos comprometidos con la localización de todas las personas que nos faltan y no cesamos en nuestros esfuerzos para dar con estas personas y atender a sus familiares.
Muy bien, Víctor Hugo Ávila, le agradecemos mucho, estamos en contacto.
Le agradezco mucho, excelente día.
Gracias. Bueno, pues es un tema muy delicado, la verdad. Y
súper.
Es que no hay que tomarlo con pincitas, como luego decimos. Son menores de edad, hay que darles un tratamiento especial. No se puede, por ejemplo, es una obligación ética para los medios de comunicación, ventilar su identidad. Evidentemente están en problemas. El hecho de que estén albergados en un espacio para tratarlos por alguna adicción los convierte en personas mayormente especiales, además de su minoría de edad, y merecen la atención específica de las autoridades, porque si de repente se les identifica en un lugar y luego no están, pues con tantos riesgos y con el problema tan socialmente delicado que es el de los desaparecidos en Jalisco, pues amerita que todas las autoridades competentes estén al tanto. Víctor Hugo Ávila Barrientos, como ya les comentamos, pues es el comisionado especial encargado de la institución que está buscando a los desaparecidos, Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado. Eso implica pues múltiples tareas. Por lo pronto se puede dar por hecho que un grupo de jovencitos que tenían parentesco se ausentaron voluntariamente. Ya los localizaron, qué bueno, bendito sea Dios. Quedan otros cuatro pendientes. Hay que dar con ellos, porque además estos jovencitos, estos menores, no tienen un lazo de parentesco. Quién sabe dónde anden. Esperemos que estén bien y que lo sigan encontrando. Y habría que revisar, Mario, con mucho cuidado, cómo están estos espacios donde a menores de edad se les está dando un tratamiento, una atención por algún problema de adicciones. Es un tema sumamente delicado.
Ese es el fondo, evidentemente. A ver, una cosa es el trabajo de la comisión de búsqueda, pero evidentemente Ministerio Público y Secretaría de Salud deben de estar con todo en la vigilancia de estos espacios privados. Son privados, no son públicos. Creo que ahí me falló con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues no puede hacer nada ahí, porque entra nada más con injerencia, aunque no te creas.
Si hay alguna autoridad omisa, irresponsable, que actuó de más o que actuó de menos, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos revisa todo.
Tienes razón. Al no haber una supervisión ministerial después de las huidas o sanitaria, evidentemente sí recae en responsabilidad por omisión, por no tener la vigilancia en todo caso. Pero bueno, el hecho es de que allí tiene la claridad de este asunto, que ayer sí había pues diversas versiones, hoy por lo pronto ya tenemos la certeza de lo que está pasando y vamos a estar atentos al caso.
Y Mario, había otro asunto también sumamente delicado y alarmante. Una familia completa fue
Tonalá.
Es que ahora ya
no, ya hasta chivitos y puercos se llevan.
Yo antes decía lo secuestraron. Luego empezamos a usar el término lo levantaron. Y recuerdo que en los medios de comunicación entramos en un dilema. Ya es un asunto de años, ¿eh? Si íbamos a utilizar el lenguaje del crimen organizado. Y los medios de comunicación empezaron a discutir. Empezamos, lo digo en primera persona del plural, empezamos a discutir si íbamos a utilizar ese lenguaje. Bueno, los levantaron, los secuestraron, los privaron de la libertad. Una familia completa. Se convirtió en un caso de alarma el día de ayer. Y al final del día, pues ya estaban todos localizados. Había menores de edad.
Son colombianos, ¿verdad?
Y el gobernador, esa es la declaración de Pablo Lemus, gobernador del estado. Todos son de origen colombiano. Y aparentemente, no lo dio como hecho, sino como una posibilidad. Quizás ligados con el caso este de las
rifas.
Y rifas y cobros.
Pues sí, así se les llama, ¿no? Cobras, rifas colombianas.
Rifas colombianas. Ligados con el fallecido Víctor...
El Prieto, para...
Valencia, creo que se apellidaba, perdón, si no tengo la precisión, le decían el Prieto, y que el gobernador señaló como, pues, alguien ligado con actividades delictivas.
Bueno, dice que era todo menos comerciante, sí, está fuerte la declaración.
El gobernador dijo, a ver, vamos a respetar a los empresarios, ¿eh? Este señor no era empresario. En fin, eso es otra, es harina de otro costal. El hecho es que estas personas las localizaron, también es una buena noticia. Y bueno, el gobernador hizo un llamado, dice, vamos a trabajar con el Instituto Nacional de Migración. O sea, no puede ser que...
Al que se le mueren en instalaciones los migrantes.
Queman, sí. Digo, es otra desgracia paralela, diferente, pero pues México es un país de paso migratorio y es un país que recibe muchos migrantes de cantidad de nacionalidades. El punto es que dice, bueno, no puede ser posible que recibamos aquí una familia de otra nacionalidad y pues que además lleguen acá a ponerse en riesgo, a poner en riesgo la vida de menores de edad. Por fortuna ya los encontraron, porque ayer sí era como que se llevaron a toda una familia. Y bueno, eso sucedió en Tonalá y por fortuna ya están todos localizados. Son de estas informaciones que van marcando la agenda y lamentablemente es una agenda pues de carácter policiaco, que eso es lo que luego discutimos. ¿Ha mejorado la seguridad? Pues bueno, es lo que nos dicen las autoridades. Pero con esas noticias, pues evidentemente la percepción que tenemos es de que el asunto sigue siendo grave. Hacemos una pausa rapidísimo, ya son las 9:45. Siguen llegando mensajes, llamadas de ustedes. Si nos permiten, después del corte empezamos a abordar sus puntos de vista. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y Mario, si me permites, voy a empezar con mensajes que nos están llegando de nuestro radio escuchas. Se están acumulando y bueno, al final les voy a quedar a deber de antemano. Una disculpa, pero voy leyendo rápidamente. Jonás, Mario, buenos días. Los de Morena y la 4T no tienen por qué estar regalando petróleo y millones de dólares al régimen comunista de Cuba. Esos recursos deberían invertirse en México. Tenemos tantas carencias y dificultades económicas. México envía 80,000 barriles de combustible a Cuba, según la Universidad de Texas. La califican de ayuda humanitaria ante la crisis energética. México sigue regalando petróleo a Cuba como si aquí no hubiera carencias y problemas en todas las áreas como salud, educación y seguridad. Es lo que nos dice Carlos Carrillo. Y fíjese, Carlos, los nexos entre Cuba y México pues son muy añejos. Pero a mí lo que más me inquieta es que ni siquiera nos informen por la narrativa que sostiene el gobierno federal desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el actual de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que lo mínimo que merecemos los mexicanos es estar enterados, ¿no?
Igual y en todos, ¿eh? Igual en todos.
Sí, en los anteriores, pero Mario, ayer daba cuenta yo de cómo el expresidente López Obrador invitó a Díaz-Canel como una suerte de invitado especial para los festejos de la independencia. Y dices, bueno, hay mucho que criticarle al régimen cubano, al régimen. Es una dictadura. Y luego nos enteramos de rebote porque nos los dicen otros personajes. Digo, debería ser transparente. Oigan, se determinó que vamos a apoyar a Cuba porque tiene una crisis. Bueno, cuando menos deberíamos saberlo. Porque luego se traen a los médicos y les pagan a los médicos cubanos como si aquí no hubiera médicos mexicanos, y además con el entendido de que ni siquiera reciben ellos el beneficio, todo se transmite al gobierno de Cuba. Bueno, ya no abundo en eso, porque nos llevaría todo un programa y quizás más. Dice por aquí Betty Martínez, Jonás, entonces según Pablo Lemus, como en el caso de El Prieto, no era un comerciante, sino un delincuente, es el motivo que se le permitió al crimen organizado ejecutarlo, esa es su explicación por la no intervención, gracias. Bueno, ese es un tema aparte, señora Betty Martínez. Es un asunto que se ha estado, digamos, subrayando, es como una ampollita en la que se está poniendo el dedo. ¿Por qué no llegó la policía? El día de ayer, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, aseguró que la policía sí estuvo. Y luego el comisario de Guadalajara dijo, bueno, nosotros estábamos por ahí, pero no nos metimos porque era Zapopan. Y el alcalde, Juan José Frangé, aclaró, el tema lo tomó de inmediato la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Yo sé que es muy polémico, sé que genera mucha inconformidad, pero pues ahí queda con las declaraciones de una y otra parte.
Ah, bueno, ahí se fue, ya sabe de qué, el de Guadalajara, ¿eh? O sea,
el
no puedes decir, no puedes
estábamos
decir.
Estábamos ahí, pero...
Ah, pero era Zapopan.
No nos metimos.
Y la coordinación metropolitana, mi amigo.
Hasta la esquina y pues, luego yo bromeaba, ¿no? Pues si estás oyendo los balazos, ¿te vas a ir a meter? No, pues primero la vida, ¿no?
Pero si ya lo sabemos, o sea, me parece que es por estar desinformados, por hablar.
Hablar por hablar.
Porque, señores, ya sabemos que la policía no le topa a estos eventos, o sea, gracias. Y también a veces los reporteros, ¿para qué vas y le preguntas? ¿Los vas a exhibir? Evidentemente. Ya sabemos que la policía, cuando hay una agresión de ese tamaño o menor, no le topan ni dejan ir a los sicarios por protocolo. Gracias. Y luego dicen que gracias al sistema de videovigilancia luego van y los buscan o empiezan a investigar a dónde llegaron para no armar una balacera en el camino y matar a gente inocente que nada tiene que ver. Sí, también ya sabemos. Ya nomás nos queda la pregunta de ¿ya los detuvieron o todavía no?
Híjole, Mario, me estás haciendo recordar tantas cosas.
Y todas son iguales, ¿se fija? Cuando hay sicarios siempre los dejan ir por protocolo.
Escribe el señor Humberto García Cévez, le mandamos saludos y dice, se les olvida el compromiso de Andrés Manuel López Obrador con Cuba por haber sido el artífice del fraude electoral a través del rector Montesinos de la Universidad de La Habana. Oiga, don Humberto, pues usted tiene un detalle muy muy particular, que en la vida uno no tenía presente al señor rector Montesinos. Pero sí había una relación muy especial, muy evidente, entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el régimen cubano. Buenos días, nos escribe aquí Jesús Meléndez, conductor de autobuses de la línea López Mateos, unidad 34. Un saludo, ya los escuchamos, los escucho a diario, a toda la cabina. Don Jesús, luego una vez me dijo Mario, ¿por qué le mandas saludos a los conductores del transporte público? Esos ni nos oyen. Si nos oyen, Mario... Le mandamos un saludo aquí a Jesús Meléndez, conductor de autobuses de la línea López Mateos, unidad 34. Buen día, parece que el mundo está jugando al turista mundial, dice la doctora Hernández. Pues sí, el problema es que luego quedan los muertitos. La invasión en Venezuela, aunque duró unas poquitas horas, dejó más de 50 personas fallecidas, entre cubanos, venezolanos y demás.
A mí, para mí que a ti siempre te hipotecaban en el turista.
Yo ni jugaba, Mario. Para empezar, digo, con eso te lo digo. Creo que he jugado al turista una vez y como a los 5 minutos dije, ay no, si no son canicas ni Shanghai, ahí nos vemos.
Pues por eso te digo que seguro te hipotecaba, por eso estabas ahí bien pobrecito, sin casitas, ni hotelitos, ni aviones y toda la cosa.
Dice por aquí Alfredo Martínez que la presidenta Claudia Sheinbaum arrancó el año pidiendo 9,000 millones de dólares prestados en una nueva emisión de deuda externa, los que supuestamente no nos iban a endeudar, nos van a dejar con las tarjetas a tope. Bueno, eso de la deuda ya lo hemos dicho muchas veces, mentira total, mentira vergonzosa. La deuda ha crecido más desde el sexenio anterior y en lo que va del actual. Por aquí nos comparten un cartón de Nicolás Maduro. Haciendo mofa, pues, dice, si yo hubiera traído el chaleco de Morena no me hubieran detenido. Por aquí también nos comparten una fotografía, está muy buena, evidentemente Yo quiero pensar que es inteligencia artificial.
Sí, sí, sí.
Nicolás Maduro apapachándose con el Mayo Zambada y a un lado saludando el Chapo Guzmán.
¿No, no se ve por ahí García Luna?
Déjame ver. No, yo creo que ellos no le darían chance de ser del club. Pero bueno, a lo mejor un día de estos por ahí se encuentran en algún patio de las cárceles estadounidenses. Dice por aquí, no nos puso su nombre, déjame ver, Mario. Ángela. Ah, es Ángela González. ¿Por qué regalan lo que no es de ellos? Además que expliquen por qué se lo regalan en vez de utilizar los recursos para mejorar el sistema de salud, las carreteras y la seguridad en el país. Saludos, Ángela González.
Oye, ¿sabe? El otro día platicábamos que difícilmente Maduro librará una cadena perpetua. O de esas sanciones que 80 años y otros 20, pues es cadena perpetua, es lo mismo, pero no te lo determinan. Y ayer platicando con unos compañeros decían, ¿por qué no lo mataron? ¿Por qué no murió en esta invasión? Y se te, así como que siembra la duda de decir, hijos de María.
Y bueno, podemos especular muchas opciones, ¿no, Mario? Pero una sería, le hubiera costado mucho a Estados Unidos, ¿no?
Porque pero es sido... que en un enfrentamiento, Jonás, no sabes qué puede... Bueno. O sea, ¿tú crees que llegaron y dicen, hola, venimos por ti?
No.
Te vas a llevar a Estados Unidos. Pero... Ah, ok, permíteme, déjanos poner las sandalias.
Los frijoles para que no se vaya a llevar.
Pues, imagínate.
Bueno, hay ya varias denuncias. Primero los señalamientos de que fue una operación así milimétrica.
Sí.
Con personajes infiltrados.
Uno sobre todo que
fue... Del gobierno de los Estados Unidos. Ajá. En los círculos más cercanos de Nicolás Maduro.
Fue el que dio toda la información.
Para que se den cuenta ustedes de cómo están las cosas. Luego de que hubo asesinatos a sangre fría de los guardias personales de Nicolás Maduro, es decir, ya no oponían resistencia y de cualquier manera los mataron. Imagínate el impacto, por eso digo yo, esta es una mera especulación, de que la invasión de Estados Unidos hubiera terminado en la muerte del presidente Nicolás Maduro.
A mí no se me hace algo disparatado. Aparte.
O sea, Mario, hubiera tenido consecuencias mucho más graves en términos internacionales.
Pues ya era narcoterrorista.
Eso es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos. Hay que precisarlo. Con esto de que aquí...
Hasta se que sea sentenciado, presunto. Lo das por hecho.
Sí, claro.
¿Y tú crees que no?
No, yo no estoy en la defensa de Nicolás Maduro, lo aclaro. Pero ciertamente hubiera sido... sumamente caótico, o sea, muy grave. Por eso, si la pregunta es ¿por qué no murió Nicolás Maduro? Pues, evidentemente los militares tienen la orden tajante, me lo cuidas como si fuera gatito de Angora.
Sí,
no lo
sí,
quiero
sí.
Ni siquiera con una gota de lodo, ¿eh? Te lo traes así como estaba. Y si le haces algo, te lo cobro nuevo.
La versión es, no, pues negoció la... Y va a soltar sopa, va a negociar, va a soltar...
Obvio,
pues toda la información obvio, para obvio. Que Estados Unidos
alguien me dijo,
reciba lana.
Ahora sí se va a desatar la guerra mundial. Dije, no, por favor, no pequemos de ingenuidad.
Todavía no.
Uno de los primeros que supo que iba a pasar eso se llama Vladimir y vive allá en Rusia. Evidentemente esas cosas no se hacen así como que por mis pistolas. Bueno, también se comunica por aquí. Por favor, pónganos su nombre. Carla. Porque luego de repente pues es algo que les pedimos todos los días. Para saludarlos y molestarlos con una consulta, ¿ustedes o alguien del auditorio saben si el registro civil de alcalde está abierto? Sí, debe estar abierto.
¿Cuál de alcalde?
El registro civil, el número uno, las oficinas del registro civil.
Ah.
Donde se tramitan actas y todo lo... Sí, claro.
Frente
necesito ir por un acta, no me contestan por teléfono, vivo lejos, no quisiera dar la vuelta en balde. Bueno, Carla, usted puede ir con toda confianza, esas oficinas deben estar abiertas,
sí.
No hay anuncio de cierre.
Voy con llamadas. Carlos Espinosa dice, la Unión Europea ya mandó a sus ejércitos a cuidar Groenlandia. Andrés Miranda, Carlos Lomelí está como la avestruz respecto al descarrilamiento del tren interoceánico, pero sí opina sobre el transporte público. Raúl Castro, nuestra presidenta Claudia, exige trato justo para Nicolás Maduro y que lo liberen. ¿Por qué a Maduro nunca le exigió trato justo para el pueblo de Venezuela? Gamaliel Castro, al principio el gobierno hacía encuestas y le preguntaba al pueblo, ¿por qué no hicieron lo mismo para ver si queríamos que le regalaran a Cuba el petróleo? Benjamín García, México tiene muchas necesidades como para andar regalando petróleo a Cuba. Raúl Godínez, con todo lo que regalan a Cuba, bien podrían bajar el precio de la gasolina. Bueno, no creo que sea para tanto. Cecilia Alvarado pregunta, ¿habrá huelga en todo el transporte público? Ah, es que hay supuestamente 3 marchas convocadas.
No, pero no es del transporte. Es de las organizaciones ciudadanas que no están a favor, pues que están en contra del aumento de la tarifa.
¿Estaban?
Los transportistas están así como que yo no digo
nada. No, es de, te vamos a aumentar la tarifa de 9.50 a 14. Okay.
Yo quería 18, pero pues 14 está bien.
Las manifestaciones estaban 6, 7 y 10. Yo creo que la buena es la del 10. Vamos a ver de qué tamaño.
Bien, pues con eso, Mario, nos vamos a despedir esta mañana. Gracias a todos. Aquí nos estaremos escuchando en Radio Metrópoli.
Cuídense mucho.